queremos compartir y acompañar cada etapa. Aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Estamos Creciendo Juntos con Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como se lo hemos contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando esta mañana una vez más. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos y todas los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar sobre un tema de mucha importancia, que es sobre la pensión alimenticia. Junto a un experto estaremos aclarando dudas sobre este proceso para que sea un poco más cercano y amigable a pesar de las dificultades que contrae, ¿no?
Pero es fácil, ¿no? Uh-huh. Para hablar de ello, como dice Maca, nos acompaña en nuestro estudio esta mañana de sábado Alex Saavedra, abogado especialista en temas de familia. Alex, primero, a nombre del programa, a nombre nuestro, gracias por acceder a nuestra invitación.
Gracias a ustedes por haberme invitado y feliz de poder estar acá y poder resolver alguna de las cuestiones que pueden salir a consecuencia de un derecho tan importante como es el tema de las pensiones de alimentos, que a veces mucho se habla y poco se entiende.
Correcto.
Vamos a tratar de, por mi parte, en calidad de abogado, voy a tratar de ocupar un lenguaje que sea sencillo, que se pueda entender por la gente de la mejor forma posible.
Fíjate, me gustó algo que dijiste. Mucho se habla, pero poco se entiende.
Sí.
Y además que, digamos, con este mundo moderno, no es un solo caso. Son muchos los casos donde se necesita tener una asesoría o saber qué es lo que está en lo que estamos.
Justamente.
Por ejemplo, Alex, ¿qué se entiende por pensión alimenticia?
Comúnmente, Julito, se entiende por pensión de alimento aquella obligación que tiene por objeto, ¿cierto?, satisfacer primeramente las necesidades de los que la ley llama alimentarios. En este caso, la ley establece en el artículo 321 siguiente del Código Civil todas las materias que dicen relación con las pensiones de alimento. Pero bastante particular resulta destacar qué personas pueden reclamar alimento. Primero, la cónyuge. Los hijos, ¿cierto?, que serían los descendientes, los ascendientes, que en este caso podrían ser, por ejemplo, tus papás, uh-huh, y aquel que te haya realizado una donación cuantiosa. Comúnmente, lo que más se entiende es, o lo que más me imagino que le importa a la auditora, uh-huh, es cuando las madres comúnmente reclaman este derecho. Exacto. En representación de estos hijos menores de parte de sus padres. Yo creo que ahí es donde habitualmente se hay que poner el foco.
Alex, ¿y cómo se hace la demanda por pensión alimenticia?
Mira, la ley ha venido evolucionando hasta que aproximadamente hace un tiempo atrás se hizo una modificación en donde lo primero que se trata de hacer entre las partes es que conversen en un proceso de mediación, ¿ya? Este proceso de mediación, que se desarrolla en organismos que están previamente autorizados y que cuentan con profesionales idóneos, lo que se pretende es justamente instar a las partes a construir un acuerdo.
¿Esos organismos están, dónde están? ¿Cómo hace la gente para llegar a ellos?
Sí, habitualmente la puerta de entrada al sistema habitualmente es en algunos casos la Corporación de Asistencia Judicial, quien previamente te deriva, digamos, a estas empresas de personas que hacen el proceso de mediación. Y en el caso de personas que tienen un poco más de recursos, hay un sistema de mediadores autorizados por el Ministerio de Justicia.
¿Ya?
El sistema está pensado para las personas que necesitan la ayuda del Estado, por lo tanto se accede en forma gratuita, y el sistema también está pensado para aquellos que no requieren de la ayuda del Estado, pero que también se les obliga a participar en este proceso de mediación.
Oye, ¿y la gente puede encontrar esto a través de internet? ¿Las corporaciones judiciales están en todas las comunas? ¿Cómo funciona?
La Corporación de Asistencia Judicial no está presente en todas las regiones de Chile,
ya.
¿Ya? Pero el Poder Judicial tiene permanentemente actualizado en su página www.pejud.cl la información que dice relación en cómo se puede canalizar este tipo de situaciones.
Perfecto.
También la Corporación de Asistencia Judicial. En la región metropolitana existen oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial, si no me equivoco, en todas las comunas. Es la primera puerta de entrada al sistema. ¿Ya? Una vez que se logra establecer este proceso de mediación, lo que busca este tercero ajeno imparcial al conflicto es tratar de que las partes vayan construyendo entre ellas un acuerdo, ya sea en materia de alimentos, en materia de relación directa y regular, que comúnmente es conocido como visita, o en otras materias que la ley llama a mediar también, como podría ser el cuidado personal de un hijo.
¿Se llega a un arreglo de estas mediaciones? Porque uno tiene la impresión, desde afuera estoy hablando, que indudablemente el que ofrece la cantidad de dinero no está, digamos, no es el mismo que pide la contraparte.
Sí. Yo quiero ser súper honesto con ustedes. El problema es que si tú vas a un proceso de mediación, las personas se le van a pedir una serie de antecedentes al demandado, ¿cierto?, y a la persona que reclama el derecho, pero el problema es que no existe la obligación, no hay sanción por no entregar este antecedente. ¿Me explico, no? A diferencia que si tú decides judicializar tu problemática en materia de alimento, por ejemplo, inmediatamente se va a alzar el secreto bancario, ¿ya? Entonces, efectivamente, el sistema de mediación puede servir para un grupo de personas, pero deja insatisfecho o no le resuelve el problema a otro grupo de personas.
Perfecto.
¿Ya?
Uh-huh.
Y ese grupo de personas puede comparecer ante la justicia ordinaria, ¿cierto? A la justicia especializada, en este caso, que son los tribunales de familia, a ventilar esta obligación, digamos, esta demanda de alimentos.
Ahora, te preguntó, justamente, yo te iba a preguntar dónde se puede encontrar apoyo para hacer una demanda. No sé si...
Sí, existe. Existe. Cada vez el sistema ha ido evolucionando para, por supuesto, cuando tú hablas de el respeto a la mujer, cuando tú hablas de que como Estado te preocupa el interés superior de los niños, por supuesto que también tienes que darle las herramientas a las mujeres para que puedan ejercer estos derechos. Yo sé que el Servicio Nacional de la Mujer tiene un programa que va acompañando y asesorando a las mujeres en este tipo de problemática. Las corporaciones de asistencia judicial también van entregándote información y ellos ya cuando llegas con el proceso de mediación frustrado y te entregan tu certificado de que ya no pudiste llegar a un acuerdo, por supuesto que la corporación echa a andar toda la maquinaria para poder demandar. En el caso de las personas que deciden irse por el camino de la Corporación de Asistencia Judicial, que es un camino de asistencia jurídica gratuito, ¿cierto? Existe también la posibilidad de las personas que pueden suministrarse su propia defensa judicial, ¿cierto? Bueno, ellos van, contratan un abogado y es el abogado el encargado de echar a andar el aparataje judicial.
Alex, ¿y cómo se realiza el cálculo de la pensión alimenticia? Sí. ¿Es lo mismo cuando se tiene un hijo o más de uno o si hay hijos de otras parejas?
Buena pregunta.
Súper buena pregunta. La ley fija un tope máximo y dice, mire, a aquel que está obligado a proveer de alimento no puede traspasarse el 50% de sus ingresos ordinarios y el 50% de sus ingresos extraordinarios. Ese es el tope legal que tiene para hacer frente a todas las cargas alimentarias que pueda llegar a tener. Por ejemplo, si tiene 3 hijos, entonces ese proporcionalmente, ese tope del 50% se debiera distribuir de alguna forma entre cada uno de aquellos. ¿Quién hace esa distribución? El juez. Porque, por ejemplo, hay casos en donde una persona, un padre puede tener 2 hijos con una persona y otro hijo con otra persona, ¿cierto?
Se da.
Entonces, se da. El tope siempre sigue siendo el mismo. Siempre va a ser el 50% de los ingresos ordinarios y el 50% de los ingresos extraordinarios de este padre. Lo que no se puede entender es que eventualmente los 3 niños reciban la división de ese 50%. Si un padre gana 1 millón de pesos como ingreso ordinario y extraordinario, su tope legal son 500 mil pesos y tiene 3 hijos, no van a dividirle esos 500 mil pesos por 3.
¿Cómo lo hacen entonces?
No, porque si, por ejemplo, alguno de esos hijos tuviera necesidades especiales, y tuviera una demanda alimenticia superior, entonces el juez le puede asignar a ese una cuota superior que el resto. Ah, ¿me explico?
Y cuando sí, tú dices que el tope es 50%, ¿eso quiere decir que puede ser menor al 50%?
Claro, habitualmente las pensiones de alimento fluctúan una vez que se hace el análisis de la capacidad económica de las partes, que es un elemento súper importante a considerar. Cuando yo en un procedimiento judicial te logro alzar el secreto bancario, tengo acceso a tus declaraciones de impuesto a la renta, tengo acceso a tus antecedentes bancarios y el juez se logra formar la convicción de cuál es la capacidad económica de este papá o de este obligado,
o del demandado, digamos.
O del demandado, en este caso, le puede asignar ahí un valor. ¿Me explico? Ahí es cuando se le asigna el valor.
Uh-huh. El juez. ¿Y tú me decías que la realidad es más o menos?
La realidad es que habitualmente, por lo que a mí me ha tocado, esto se mueve entre el 30% y el 40% aproximadamente de los ingresos que tiene. Sí.
Pero tú nombraste por ahí a la cónyuge o no,
La cónyuge también es la...
¿O la pareja?
La cónyuge. Estamos hablando de un estatuto protector del matrimonio. Hablando que la cónyuge puede demandar alimentos al...
Fíjate
cómo salió el caso de...
Que es pareja nada más.
Que están casados.
Lo que pasa es que también debiéramos distinguir, porque si tú tienes meramente una relación de convivencia, no puedes solicitar alimentos para ti, solo puedes solicitar alimentos para tus hijos, hijos de esta persona. Pero en el caso de estar en matrimonio, ¿cierto? Es parte del estatuto protector del matrimonio el derecho de alimentos. Otra cosa casuística que te quiero precisar, y es como un poco una crítica al sistema.
Ya, hazlo nomás.
Porque... No es muy general, o los jueces no son muy proclives a entregar pensiones de alimentos para las mujeres en la medida en que tú no seas capaz de acreditar que esta mujer, que esta cónyuge, está en una situación tal que no pueda generar ingresos propios. A diferencia de un caso en el cual estuviéramos hablando de un niño, por ejemplo, tú ingresas la demanda y el juez está obligado inmediatamente te fija una pensión de alimento provisoria porque se entiende
sine qua non.
El juez te devuelve la demanda. A ver, es que los abogados me pueden reclamar después, pero comúnmente lo que el juez hace, tú ingresas la demanda, el juez te provee esa demanda, ¿cierto? Y cuando te la provee, inmediatamente se provee con los alimentos provisorios para ese hijo. En el caso de las mujeres, se va a tramitar de forma diferente. Tú vas a ingresar la demanda y si no acompañas antecedentes que sean suficientemente contundentes en la presentación de la demanda, el juez va a abrir una discusión previa que se llama un incidente para determinar si se hace procedente o no se hace procedente fijar una pensión de alimento provisorio.
Uh-huh. ¿Ya? ¿La pensión alimenticia tiene que ver con los regímenes de visita o son cosas distintas?
No, súper buena pregunta, porque habitualmente una conducta casi reaccionaria y que de alguna forma se puede llegar a entender es que la mamá dice, no, mira, si no me pagan la pensión de alimento, yo no le paso fin de semana por medio al niño.
En el fondo, el niño es el...
Claro, entonces quedas ahí en una situación absolutamente perversa.
Porque, o sea, es como de canje, ¿no?
Justamente. Pero los jueces...
Ahí hay otra pregunta. Sí. Que después podrías responder, que es qué pasa cuando no se paga la pensión de alimento.
Sí, perfecto. ¿Sí?
Pero sigamos con lo de...
Oye, hay hartas preguntas, de verdad.
Sigamos con la distinción entre regímenes de visita y pensión alimenticia.
Espero poder contestar todo. Lo que pasa, Julito, es que tienes que distinguir que sobre la vida de un hijo confluyen muchos derechos y los jueces... o el sistema judicial especializado en materia de familia va separando de cierta forma estos derechos. Estar impago en la pensión de alimento no es un obstáculo para que tú mantengas bajo ninguna circunstancia contacto con tu hijo. O sea, el contacto con tu hijo está garantizado, más allá de que estés atrasado en el pago de la pensión de alimento.
No va en un solo paquete todo.
No va en un solo paquete.
Y la hija se ve... ¿Sí o sí?
Sí, esté al día la pensión de alimento o no esté al día la pensión de alimento. Y con esto respondo una pregunta.
Sí, porque
de
tiene
Macarena.
Que ver con un derecho de los niños y niñas.
Claro, el sistema a ti te provee de mecanismos necesarios y suficientes para que tú garantices este pago de esta pensión de alimento. Por ejemplo, para que tú te evites de esta incertidumbre que tienes de que tu ex marido o el papá de tus niños te pague la pensión de alimento, bastaría, por ejemplo, que tú supieras dónde trabaja y pedir la retención judicial de esa pensión de alimento, y así tú no quedas sujeta al estrés de que te paguen o no te paguen la pensión de alimento, porque la obligación se traspasa al empleador. Empleador quien te tiene que hacer el descuento y enterar esa pensión de alimento en la libreta de ahorro del Banco Estado
garantía. Darle explicaciones al empleado,
La ley dice, si el obligado a pagar la pensión de alimentos está sujeto a un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces hay que pedirlo, por supuesto, al tribunal. El empleador está obligado a retener y con si esa retención entera. Ahí la cosa se nos complica un poco más, y es súper buena pregunta, porque habitualmente son las personas que cuesta más que paguen la pensión de alimentos. Siempre van a haber personas que van a estar al día en el pago de su pensión de alimentos, siempre van a haber personas que pagan más pensión de alimentos de las que le corresponden, pero también hay un porcentaje de personas que no van a querer pagar la pensión de alimentos. Sobre esas personas que no quieren pagar la pensión de alimento, primero se puede solicitar lo que comúnmente la gente conoce como la orden de arresto y la orden de arraigo. La mamá en este caso tiene que comparecer directamente al centro de atención del usuario de los tribunales de familia. Le van a tomar una pequeña acta y se va a generar el procedimiento de emisión de la orden de arresto y arraigo. Segundo, si la obligación sigue siendo incumplida, el legislador avanzó un poco más y también se puede solicitar la suspensión de la licencia de conducir. Y también, por supuesto, se puede solicitar que a ti te retengan de la devolución de impuesto anual a la renta lo que tú debes por pensión de alimentos.
¿Y qué pasa cuando nada de eso funciona?
Ahí es absolutamente complejo, porque efectivamente hay realidades de familias o de mamás que les toca un papá que definitivamente no le paga la pensión de alimentos, no tiene bienes. Yo aquí leí una pregunta de las que estaban hechas. La persona está inubicable, papá está inubicable. Segundo, lo que resulta más triste, se ha desaparecido por completo de la vida de este hijo. Tercero, no tiene bienes. Cuarto, no tienes un empleador. Se te hace absolutamente imposible poder cobrar. La ley plantea también que frente a la falta o la insuficiencia del primer obligado, que sería el padre, la obligación podría pasar a los abuelos este niño, a los abuelos paternos de este niño. Por lo tanto, ahí tú ejerces como mamá, en este caso, el derecho a demandar a los abuelos cuando la pensión de alimentos resulta insuficiente o cuando claramente hay una situación de insuficiencia tal que no te han pagado la pensión de alimentos, tú puedes demandar a los abuelos.
A ver, perdona mi ignorancia. ¿Esto es nuevo de que a los abuelos? Porque antiguamente no se escuchaba eso.
No.
Está la ¿ha estado siempre en la ley?
Claro, ha estado en la ley de esta posibilidad.
Porque
de
que un abuelo puede decir, bueno, pero a ver, yo tengo una jubilación pequeña, ¿y por qué yo tengo que asumir el error de mi hijo?
Cuando la ley nos llama a cumplir, nosotros no podemos hacernos...
Y aquí no entra también, digamos, la sensación del juez de decir, a ver, voy a fallar, pero en estas condiciones.
Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo, no sé si me permiten poner
por
un
favor,
ejemplo concreto
por
de
favor,
una causa mía.
Por favor,
mira,
tu palabra.
Tengo una causa de alimentos donde la pensión de alimentos es de 2.500.000 pesos mensuales. A eso está obligado el padre. Pero hace muchos años dejó de pagar el padre esta pensión de alimentos de 2.500.000 pesos. Olvida. Lo primero que te quiero decir, que mientras no haya una sentencia de un juez que rebaje esa pensión de alimentos, va a regir siempre la pensión de alimentos que se estableció. Por lo tanto, a este señor se le devengan regularmente 2.500.000 pesos. Pero como la obligación alimenticia estaba tan incumplida porque la deuda que tiene de pensión de alimentos supera varios millones de pesos, entonces nosotros decidimos demandar a los abuelos. Acompañamos los antecedentes que daban cuenta de estas liquidaciones de pensiones de alimentos que tenía este señor, ¿cierto? Y decidimos demandar a los abuelos. Y la jueza, inmediatamente al proveer la demanda, establece una pensión de alimentos en favor de estos niños. Porque también se entiende que no se puede esperar. Porque si hay alguien que tiene una liquidación que te debe varios millones de pesos, porque es evidentemente los niños... están en una situación que requieren una pensión de alimentos. Y aquí en este caso concreto, la obligación se traspasó a los abuelos paternos. La jueza fija preliminarmente, inmediatamente, haciendo uso de facultades cautelares que la ley le entrega, y les fija una pensión de alimentos tendiente a satisfacer las necesidades de estos niños. Lo bueno que tiene el procedimiento judicial es que te va a permitir acreditar la capacidad económica que puedan llegar a tener estos abuelitos.
Claro.
Resulta ser que hay veces que hay abuelitos que efectivamente están en la situación que tú me planteas, que reciben únicamente como ingreso la jubilación, pero hay otros abuelitos, como en el caso de esto, que tenían declaraciones de impuesto a la renta millonario.
Cuando se genera una deuda,
sí.
¿Cómo se hace para que se liquide la deuda total? O
súper buena pregunta, es súper
práctica. ¿O pagan un porcentaje? Sí. ¿No?
Los tribunales de familia, como te estaba diciendo, tienen una unidad de atención al usuario. Uh-huh. Cuando una mamá, para solicitar las medidas de apremio, ya no se requiere el abogado, puede comparecer personalmente, dar cuenta al tribunal, porque el tribunal se entera de esto porque tú compareces al tribunal como usuario, ¿cierto? Va la mamá, toma un número, la atienden en el modo de la atención, ahí le toman una comparecencia y se echa a andar el proceso de liquidación de la deuda, ¿ya? El tribunal verifica cuánto es lo que se le debe a esa mamá y transcurridos ciertos plazos legales que el juez toma como medida de precaución porque notifica al padre, de la liquidación de la pensión de alimentos, transcurridos esos plazos, el juez despacha las medidas de apremio. Pero, ¿con qué me gustaría que se quedara esta mamá que tal vez no esté escuchando? Que para solicitar el apremio no necesita contratar un abogado. Para conseguir el apremio basta que comparezca directamente al tribunal de familia. ¿Me explico?
Oye, pero mi pregunta era, ¿y le pagan la totalidad?
Sí. A ver, el hecho de que yo lleve... lo primero que te quiero decir es que la pensión de alimentos siempre se va a liquidar por el total de lo que se debe, pero han habido abogados más avesados porque finalmente nosotros tenemos que ir viendo cómo se va moviendo la justicia. La justicia es sobre casos particulares y lo que me pasa a mí en mi caso en particular no necesariamente te va a pasar a ti en tu caso particular. Por ejemplo, han habido casos en que la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que ciertas pensiones de alimentos están prescritas porque no se cobraron dentro de tiempo y forma. Y por una cuestión de seguridad jurídica, tú no puedes acumular esta deuda por tanto tiempo. La inacción, también hay un castigo por la inacción. Primera cosa. Segundo, por ejemplo, que me parece súper importante, como ahora cada vez existen más posibilidades de viajar. Me tocó a mí una niña... joven, había sido mamá muy joven, nunca había querido ejercer el derecho de alimento en representación de su hijo. Típica mamá joven dijo, ya yo saco a mi hijo adelante sola. Y justamente tenían que salir a Brasil por una salida del país, de vacaciones, porque ella había mejorado su suerte y quería salir del país.
¿Qué?
Se encontró con que no teníamos ningún antecedente de este señor y cuando llegamos al tribunal de familia a pedir la autorización judicial que el juez le entrega al niño para que salga en compañía, fíjate lo que nos plantea el juez. Nos dice, mire, qué importante hubiera sido que usted hubiera tenido abierta una causa de alimentos porque hubiera bastado que se le hubieran despachado dos medidas de arresto a este señor y yo inmediatamente le entrego la autorización de viaje.
¿Y ahí
no la tengo que citar a un juicio completo, se lo entrego inmediatamente.
¿Y ahí qué tuvo que fallar el juez?
Desafortunadamente, como en ese caso no hay antecedentes que den cuenta de que existió una pensión de alimento porque nunca se demandó y que tampoco nunca se despachó una medida de apremio, tienes que tramitar un juicio completo de autorización de salida del país. O sea, tienes que pasar por las dos instancias que la ley establece, la audiencia preparatoria, donde tú le ofreces los medios de prueba al juez y después el juez, claro, en consideración a la fecha de la salida, habitualmente te manda a buscar antes de la fecha de salida para que tú incorpores la prueba y él, el juez, se forme la convicción de que el viaje le reporta un beneficio al niño, suple la voluntad del padre y te entrega una sentencia que te permite sacar a este niño del país. Pero si esta niña, que originalmente era tan valiente, hubiera decidido ejercer ese derecho, tal vez no hubiera tenido que pasar por toda esta dinámica. Hubiéramos llegado a donde el juez, hubiéramos dicho, mire magistrado, queremos viajar a Brasil, esta ha sido una mamá que ha cumplido desde siempre con sus obligaciones, estamos frente a un papá que ha incumplido su obligación alimenticia, el juez valora y pondera eso antecedente y te hubiera entregado la sentencia inmediatamente.
Oye Ale, yo no soy juez, pero te obligo, te sentencio a que vuelvas.
No.
¿Sabes por qué? Porque nos quedamos, yo sé que la maga está sufriendo y yo también, porque te iba a preguntar respecto a la tuición, por ejemplo, cómo se adjudica, pero te queremos agradecer, Alex. ¿Eh?
Muchas gracias.
¿Ah? De corazón. Estuviste muy bien, muy bien. Alex Saavedra, abogado especialista en temas de familia, nos acompañó esta mañana de sábado. Ya, rapidito, nos vemos la próxima semana.
Hasta
si
la próxima semana. Chau.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.